Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Trump insiste en construir muro, pero quiere acercarse a los hispanos. Clinton sigue liderando encuestas, pero parece perder terreno. Histórico cese bilateral del fuego ya rige en Colombia. El legado musical de Juan Gabriel para Latinoamérica. Y un alivio para los niños con enfermedades de cuidado prolongado.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con impuestos e historial médico, los candidatos presidenciales estadounidenses se siguen desafiando mutuamente. Pero la expectativa vuelve a posarse esta semana sobre la campaña de Donald Trump, quien volvió a anunciar su esperado discurso sobre inmigración que tendrá lugar este miércoles en Arizona.
A través de las redes sociales, Donald Trump anunció que Arizona será el estado en donde el miércoles pronunciará un discurso sobre inmigración y que su postura sobre los indocumentados en territorio estadounidense sigue siendo firme.
Desde el primer día voy a empezar a sacar de este país a los inmigrantes ilegales que sean criminales.
Kellyanne Conway, jefa de campaña del candidato presidencial republicano, afirma que el plan inmigratorio será justo.
No está hablando de una fuerza de deportación, sino de ser justo y humano, pero también sobre ser justo con los trabajadores estadounidenses que compiten por trabajos.
Trump afirma que su prioridad es la seguridad de Estados Unidos.
Utilizaremos la ley de inmigración para prevenir crímenes y no esperaremos hasta que algún inocente estadounidense resulte herido o muerto.
El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, comentó al respecto.
Es un tipo que ha sido muy consecuente en cuanto a la no amnistía, no legalización.
Por su parte, fuentes de la campaña de Hillary Clinton respondieron a un desafío que hizo Donald Trump vía Twitter sobre difundir sus historiales médicos. El portavoz de Clinton, Glenn Kaplan, afirmó que ella es la única candidata que ha presentado una carta detallada de un médico confirmando su buena salud e instó a Trump a presentar un informe detallado también. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y no obstante los cuestionamientos a la campaña de Hillary Clinton, la candidata demócrata sigue liderando las encuestas. Según los electores, su decisión oscila entre un candidato que promete cambio y una aspirante que ofrece estabilidad.
Recientes encuestas favorecen a la candidata por el Partido Demócrata Hillary Clinton, según analistas, por las dudas de muchos votantes sobre la capacidad de su oponente Donald Trump para gobernar.
No hay duda de que Donald Trump carece del temperamento para ser presidente de los Estados Unidos.
Encuestas revelan que uno de cada tres votantes dice que Donald Trump sí tiene temperamento para gobernar, mientras que 6 de cada 10 señala que es Clinton quien está mejor calificada. Curiosamente, las mismas consultas de opinión demuestran que gran número de votantes desconfían de la candidata demócrata como resultado de los presuntos malos manejos que dio a sus cuentas de correo electrónico cuando fue secretaria de Estado. Durante un reciente discurso en Ohio, Trump quiso capitalizar en esa desconfianza.
Todos estos incidentes prueban que Hillary Clinton carece de buen juicio. Como lo dijo Bernie Sanders, no tiene ni el temperamento ni el carácter moral para liderar a nuestro país.
Trump podría beneficiarse del deseo de muchos votantes de que haya un cambio, pues al fin y al cabo, casi 2 de cada 3 de ellos afirma que el país va por mal camino. Pero tanto Trump como Clinton tienen mala imagen ante los electores, dice el encuestador de Gallup, Frank Newport.
Donald Trump has about 63% of the American public who
63% de los encuestados dice que su opinión de Donald Trump es muy pobre. Esto se compara con 55% que dice tener una imagen negativa de Hillary Clinton.
El temperamento de Trump ha sido cuestionado tras numerosas indiscreciones, ataques y comentarios que ha hecho en público, al punto que los líderes de su partido quieren que deje de lado la retórica agresiva, como afirma el analista Scott Faulkner.
Debe no solo moderar su tono, sino también hacerse más atractivo como candidato para atraer a más votantes.
Y si bien Trump hizo cambios en la cúpula de su campaña en busca de una recuperación, aún rehúsa cambiar su controversial estilo.
No quiero cambiar. Muchos me preguntan que cuándo lo voy a hacer, pero les digo, yo soy como soy.
¿Cómo están las cosas luego de que Clinton ganara considerable terreno en las encuestas? Analistas señalan que Trump no podrá recuperarse sino hasta cuando tenga lugar el primer debate presidencial en septiembre. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Colombia ya goza de un cese bilateral del fuego definitivo entre el gobierno y las FARC. Una oportunidad de paz que se han dado los colombianos, como lo describió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en entrevista exclusiva con Jofrana González de nuestro canal aliado, Cable Noticias.
Con ese escenario, ¿cómo ve la OEA el futuro de estos acuerdos?
Vemos que Colombia se está dando una oportunidad de tener paz. Y que eso, en definitiva, implica unas mejores condiciones para construir su futuro, para construir una sociedad justa, para elevar las aspiraciones de todos los colombianos en lo que quieren hacer y ser en la vida. Eso es una dimensión nueva en un país que hay gente que nunca ha conocido, generaciones enteras que no han conocido la paz. Entonces, esta oportunidad que sea Colombia es importantísima. Es importantísima también para la región, porque elimina el último conflicto armado que tenemos en el continente. Y, por lo tanto, también nuestras dinámicas de trabajo y de negociación van a ser diferentes. Lograr la paz es eliminar muchos problemas juntos. Es generar condiciones para el respeto a los derechos humanos, para tener una mejor democracia, para hacer políticas de inclusión. Eso es el paso que están dando los colombianos.
Usted ha dicho que es el último conflicto armado que queda en la región, pero ahora todo se gira en torno a esa campaña por el sí, por el no. Sí. ¿Depende la paz de Colombia de un plebiscito?
Mire, depende de muchas cosas, porque si hubiera sido fácil, los colombianos no hubieran estado 50 años en un marco de un conflicto armado. Así que depende de ese plebiscito, depende de la pregunta y de la consulta que se haga a la gente. Y eso es un paso más para pasar a una etapa post-conflicto, para lograr una etapa de paz. Y después... Depende de cada colombiano, esencialmente, que cada colombiano asuma su compromiso con la paz. Ese es el punto de inflexión. Eso es lo que hará que todas las variables que pueden existir en Colombia, que puedan ser alternativas a esa violencia que ha vivido el país, también sean desterradas. Y eso implica un futuro con justicia, con democracia y con derechos humanos.
Después de la pausa, el adiós a un grande de la música latina y un intento por cerrar la brecha educacional en Washington.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
legado invaluable dejó el ícono musical mexicano Juan Gabriel. Una prolífica carrera como exitoso cantautor dentro y fuera de los escenarios hacen que el Divo de Juárez, como es conocido, haya dejado profundas huellas en las viejas y aún en las nuevas generaciones.
Las rancheras sonaron con dolor este domingo. Las mejores canciones de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido por su nombre artístico como Juan Gabriel, fueron entonadas en diversas calles de su tierra natal, México. A las 11:40 de la mañana de este domingo, el intérprete murió a causa de un infarto en Santa Mónica, California, a los 66 años de edad. Tras más de 4 décadas de trayectoria, se encontraba en Estados Unidos para ofrecer una serie de conciertos en Los Ángeles. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta Twitter, lamentó la muerte de quien calificó como uno de los íconos musicales de su país y extendió condolencias a familiares y amigos. El puertorriqueño Marc Anthony también escribió en esa red social dedicándole un sensible mensaje. Igualmente, el cantante español Enrique Iglesias afirmó que se trata de un día muy triste. Perdimos a uno de los artistas más grandes y talentosos de todos los tiempos, comentó mientras compartía una foto con el artista. Estaba previsto que para octubre de este año el Divo de Juárez tuviese una presentación en el icónico American Airlines Arena, lugar donde anteriormente Juan Gabriel había cantado a sus fanáticos en Miami. Por cierto, acá en Florida hay quienes se aprovechan de su música para estimular el crecimiento de los más pequeños. Se trata de una guardería con dedicación especial a la música. En el Conservatorio de Doral, niños con 18 meses de nacido acompañan con maraquitas la música en piano de la popular canción Noa Noa. Las profesoras de esta escuela reconocen el valor artístico de un intérprete que, según ellas, trascendió más allá de la música de su época.
Por lo menos la música mexicana ranchera, él le dio su toque muy romántico.
Ecléctico, te diría yo. Él podía ir a una ranchera, un bolero, una música típica.
José Pernalete, Voz América, Miami.
Para eliminar los brotes de tensión interracial en Estados Unidos, la policía de Los Ángeles despliega una estrategia de convivencia en comunidades estigmatizadas por la violencia. Pero el proceso enfrenta retos adicionales en la era de la tecnología.
Los niños no saben de tensiones raciales ni del rechazo que existe en sus comunidades hacia la policía. Ellos solo se divierten con un oficial.
Como un ejemplo para estos niños aquí en el parque, espero hacer mi parte dentro de la comunidad.
En la policía de Los Ángeles, este tipo de trabajo dentro de las comunidades es vital para contrarrestar las percepciones negativas sobre su labor de protección de la ley. Pero un viaje al corazón de la ciudad evidencia que las tensiones aún persisten. Manifestantes del movimiento Las Vidas Negras Importan exigen la renuncia del director del Departamento de Policía de Los Ángeles por el caso en el que uno de sus subalternos, vinculado con la muerte de una mujer afroestadounidense, fue liberado de sus cargos.
Los Ángeles, como casi todos los departamentos de policía en el país, enfrenta un severo problema por la forma como sus uniformados tratan a las personas, especialmente a los afroestadounidenses y a las personas con problemas mentales.
Hace 20 años la ciudad enfrentó una problemática similar que el policía Andrew Neyman aún recuerda.
Estamos ante una encrucijada y necesitamos reconocer que tenemos que hacer más.
La problemática de ahora vino con un reto adicional, según el oficial Neyman.
Twitter, Facebook, Instagram, Vine. Todas estas redes sociales y aplicaciones permiten al público en general capturar video con sus teléfonos inteligentes y publicarlo sin ningún tipo de contexto, sin ningún entendimiento de lo que sucede.
Otros aseguran que lo que hacen las nuevas tecnologías es demostrar los excesos de la policía.
Tenemos que canalizar el dolor de las comunidades, cesar las estigmatizaciones de comunidades enteras como vecindarios violentos.
Pero en algo coinciden todos. Las percepciones de las partes deben cambiar.
Hay policías buenos y malos, y honestamente, aquí solo vemos uniformados comprometidos con actividades de nuestra comunidad.
Y ambas partes coinciden, además, en que la construcción de relaciones como esta participación es uno de los pasos hacia la construcción de confianza. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Un estudio en la capital estadounidense reveló que los niños hispanos que viven en vecindarios marginados enfrentan un notable vacío educacional. Según constató Cristina Caicedo Smith, el fenómeno obedece a la falta de atención temprana de sus necesidades.
Un alarmante aumento de la población hispana que vive en la pobreza en la capital de Estados Unidos ha causado que el cuidado de niños por parte de los padres, sobre todo en las etapas tempranas del infante, sea descuidado. En un estudio realizado por la Fundación Banium, se examinó el estado en el que viven la mayoría de niños recién nacidos hasta los 3 años en Washington. Su resultado apunta a que estos infantes que se encuentran en áreas con desventajas económicas y viven en vecindarios de palpable pobreza, no desarrollan todas sus capacidades.
Es una etapa muy crítica.
Miriam Elena Calderón, directora de Educación Temprana de la Fundación Banium, señala que en los 1,000 primeros días de vida del niño, él o ella necesitan tener buenas experiencias.
Muchos de los niños latinos y niños que viven en familias de bajos recursos en esta ciudad, pensamos que se tiene que hacer mucho más en términos de invertir en el bienestar de niños y de familias, de los padres que tienen hijos jóvenes en nuestra ciudad.
En ese sentido, la Fundación, en conjunto con el Mary Center, creó una serie de programas para apoyar a mujeres que cuidan de niños para que mejoren sus servicios. En solo unos días, este salón estará lleno de niños. Este es uno de los programas que maneja el Mary Center para ayudar a las familias hispanas de bajos recursos que tienen niños entre 6 semanas y 5 años de edad.
Que no tienen opción, tienen que trabajar. Los padres, las madres, los dos tienen que trabajar para poder sobrevivir. Puedan tener acceso a un cuidado infantil de calidad, que los niños puedan, que no estén viendo televisión todo el día, que sean proveedoras que están cumpliendo con todos los reglamentos y están verdaderamente enseñando a los niños, preparándolos para la escuela.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Al regresar, Nicolás Maduro denuncia otro complot y los planes del Papa Francisco tras el terremoto de Italia.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El presidente Nicolás Maduro volvió a atacar a la oposición, denunciando que organizan otro presunto complot contra su gobierno.
A solo días de la gran marcha convocada por la oposición para exigir el referéndum revocatorio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó sobre planes golpistas que pretende ejecutar el gobierno de la Casa Blanca junto a la oposición del país en los próximos días e instó al pueblo a defender la paz, el futuro y la democracia.
Estamos en la calle para denunciarle al mundo que está en marcha un plan de golpe de Estado fascista dirigido desde los Estados Unidos de Norteamérica para plagar a Venezuela de violencia nuevamente.
Por su parte, dirigentes políticos de la oposición manifestaron su rechazo a que Estados Unidos esté presuntamente planeando un golpe de Estado en Venezuela y manifestaron que acudirán masivamente a las calles este próximo 1 de septiembre.
Es toda una escalada de intimidación para tratar de desmovilizar al pueblo venezolano, pero repito, el único miedo que los venezolanos sentimos hoy es el miedo a seguir gobernados por la dictadura.
Si alguien sabe aquí de golpe, será el propio gobierno, que es el que tiene los militares en su mando.
No obstante, el vicepresidente Aristóbulos Turis denunció que el único plan de la llamada derecha venezolana es aplicar acciones desestabilizadoras al convocar a una marcha el 1 de septiembre.
Entonces ellos no hayan que hacer, están dando un salto de la guerra económica a la guerra política a la guerra violenta. Eso es un plan desestabilizador golpista para buscar tumbar a Maduro.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Para ayudar a los que más sufren, el Papa Francisco visitará la zona de desastre tras el terremoto que azotó al centro de Italia.
Italia, aún golpeada por el terremoto de la semana pasada, realiza su segundo funeral de Estado este martes en Amatrice, una de las localidades más afectadas por el sismo, de la que eran 229 de los 290 fallecidos, según datos oficiales. La tragedia conmovió incluso al Vaticano y el propio Papa Francisco anunció su visita a las poblaciones del centro de Italia para llevarles, según dijo, el consuelo de la fe y el sostén de la esperanza cristiana.
Agli abitanti del Lazio.
Una vez más les digo a esas queridas poblaciones que la Iglesia comparte su sufrimiento y sus preocupaciones, reza por los difuntos y por los sobrevivientes.
El sábado se realizó el primer funeral de Estado por 32 de las víctimas del terremoto, de las que solo 3 procedían de Amatrice. El Papa dijo en su alocución semanal que es prioritario estar con los que más sufren.
Jesús demuestra su preferencia por los pobres y los excluidos que son privilegiados en el reino de Dios y lanza el mensaje fundamental del Evangelio, que es servir al prójimo por amor a Dios.
A la gente de Amatrice.
Gonzalo Abarca, Voz de América.
Arcuata y Pescara
del Breve. Un avatar para aliviar la carga de los niños enfermos. Y conozca al primer robot vaquero.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Un año de aislamiento terminó para los 6 voluntarios seleccionados como la primera tripulación que viajaría a Marte. El experimento hace parte del análisis y el acondicionamiento del que tendrían que experimentar estos pioneros en un viaje al planeta rojo. Un grupo de investigadores desarrolló un método virtual para que los niños convalecientes mantengan contacto con sus amigos y no pierdan clases en la escuela.
Una compañía noruega tiene la esperanza de poder terminar con los días solitarios de niños con enfermedades de larga duración. Los investigadores crearon un avatar que los representa en el salón de clase. Según Karen Dolba, presidente de No Isolation, el robot se coloca donde el niño suele sentarse y entre clases el robot puede ser llevado al campo de juegos.
Es un avatar, una extensión de uno mismo. Por eso se sienta en el pupitre del estudiante y el niño utiliza una tableta o celular para encenderlo, controlar sus movimientos con un toque, habla por medio de él. Es sus ojos, sus oídos y su voz en la escuela.
La firma No Isolation, ubicada en Oslo, Noruega, creó el AVE One. El avatar ayuda a rehabilitar a niños seriamente enfermos. Con el invento, ellos pueden hacer parte de un día de escuela desde su propia cama. Además de que el niño puede participar en clase, el robot es muy resistente, ya que puede sobrevivir caídas desde el pupitre y es a prueba de agua en caso de lluvia y en los momentos de juego. El robot que los creadores desarrollan también pueden transmitir la clase cuando el niño solo quiere observarla, pero no siente deseo de interactuar. Henry Llanos, Voz de América.
¿Y quién no quiere una mano extra para arrear ganado? Pues con un invento muy eficiente y versátil cuentan ahora los hacendados.
Conozcan a Swagbot, el primer arreador de ganado en el mundo. Desarrollado por científicos australianos para ayudar a sus ganaderos. El profesor Salah Sukarie encabeza el equipo de investigación de la Universidad de Sydney que desarrolló el invento.
Nunca habíamos visto algo igual. Ha habido robots utilizados en estaciones de ganado, pero han sido el típico cuatro ruedas con eje fijo. Aquí tenemos un robot omnidireccional, se mueve en cualquier dirección, tiene mecanismos de articulación, siendo así un robot mucho más ágil.
Impulsado por cuatro ruedas, Swagbot es capaz de navegar sobre obstáculos y puede ser controlado por el ganadero de manera remota. El robot todavía está en proceso de desarrollo, pero Sukarie cree que estará listo en 3 años.
El mayor problema que enfrentan los ganaderos es el monitoreo del ganado las 24 horas del día para mantenerlo en estado de calma y seguro. Entonces, el beneficio más grande es el de poder observar y velar por el ganado enfermo. Además, en promedio, las fincas aquí son de 4.000 hasta 40.000 hectáreas. Es una bendición contar con un sistema que puede arrear y remolcar, que puede hacer todos los trabajos pesados.
Así, la tecnología ofrece una mejor esperanza para poder contrarrestar el declive de productividad en Australia, necesaria si el país quiere llegar a la meta de ser uno de los mayores proveedores de alimentos a Asia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un curioso concurso de novias nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Y no es que estas mujeres estuvieran casando, sino que decidieron darle un nuevo uso a un vestido que puede costar mucho y solo se luce una vez en la vida. Ellas participaron en un concurso de talento, vistiendo cada una con su estilo particular el ajuar que usaron durante su boda. Algunas cantaron, otras pintaron, unas lucharon y otras danzaron. Las más talentosas recibieron premios en efectivo y todas regalaron sus bouquets para las próximas novias. Les informó Lina Correa.